En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Vamos a saludar, por favor, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por allá.
Tenemos algunas brevísimas informaciones.
A ver, atención que el día 22 estaremos haciendo el programa Nolavarría en el Teatro Municipal. Las entradas ya están allí en la boletería del teatro.
Muy bien.
Y el día...
Es hora de que pasen de la boletería del teatro al bolsillo de las personas que vinieren a adquirirla.
Sí, señor. La gente de Olavarría, o de Azul, quizá.
O de Azul, o de otras ciudades como Tandil.
Sí.
O Juárez.
¿Por qué no? O Puerto Iguazú también.
Sí, también.
Si tienen ganas de viajar. Y el día 26 de mayo estaremos en Quilmes.
Sí.
Esto será en el Teatro Cervantes, que está ahí en la peatonal Rivadavia 125, y también las entradas están en la boletería del Teatro Cervantes.
Aunque Quilmes. Falta muchísimo.
No tanto.
Falta muchísimo.
Falta, sí.
Bien, vamos a hablar esta noche del rey de Lidia y del soborno de los oráculos. Así que tomemos un mapa primero. Por favor, cada uno de ustedes saque su mapa o su GPS. Un mapa actual para saber cómo era el mar Egeo en la antigüedad. Entonces, de un lado encontramos Atenas, Megara, Tresén, Áulide, allí donde Agamenón se detuvo para esperar buenos vientos. Bueno, todos esos lugares. Del otro lado, a la derecha, la derecha del mapa, ahí señora, no, acá no, ahí, está Misia, Leto, la isla de Samos, Lidia. Lo que hoy es Turquía, que entonces era parte del mundo griego. Bueno, en esa región del este estaba Lidia. Y en Lidia vamos a ubicarnos para contar lo que pasó con el rey llamado Creso. La capital de Lidia era Sardes. Y esta región estaba lindando con el enorme imperio persa. Y el imperio persa estaba en su momento de máxima extensión. Llegaba justamente hasta ahí, hasta Turquía, y por allá llegaba, por el otro lado llegaba hasta la India. Quiere decir que en Lidia estaban seriamente amenazados por el imperio persa. Esta era la situación geográfica. Allá por el año 700 antes de Cristo, los reyes de Lidia compadreaban que su genealogía se remontaba a Heracles y que habían gobernado durante 22 generaciones, que son muchas, hasta la llegada al trono de Candaules. ¡Qué lindo nombre, Candaules! Parece un número 4 de central. El chino Candaules. Ahora bien, el rey Candaules se jactaba de la belleza de su esposa. El tipo dice, oh, qué linda que es mi mujer, bla, bla, bla. Y le gustaba que los demás admiraran esa belleza. Mira a mi esposa, qué sé yo. Decía, ponete vestidos cortos, todo eso. Un día, el rey, incluso cuando venían dignatarios de otros países, los agarraba del hombro a los embajadores y decía, ¿vio esa mina que viene ahí? Y dice, ¿qué le parece? Es mi esposa. Bueno. Un día el rey se ocultó con un guardia que era muy amigo de él, guardia favorito, llamado Giges. Y el rey lo llevó a los aposentos de su mujer con el propósito de que el tipo viera cómo la reina se cambiaba o se lavaba, no sé qué. Vamos, para que viera lo hermosa que era desnuda. Dijo, mira, vamos a escondernos allá acá. Pongo voz de vicioso, ¿no? O sea, la que tengo. Nos escondemos atrás del sillón y la miramos. Había llevado a un amigo a participar en una especie de partusa visual. Bueno. Y estaban ahí, qué sé yo. Lo que no sabían ni el rey ni su amiguete era que la reina ya sabía de todo esto. Sabía que el rey se escondía atrás de los sillones con amigos y con embajadores de otros países para verla cuando se desnudaba. Y ya estaba un poquito cansada de esa costumbre de Candaules. La mina se desvistió. Candaules y Giges ahí atrás del sillón, oh, Dios mío, alguna expresión, reprimían las expresiones para que no oyera la reina, ¿no? Bien, no importa. Al día siguiente, la reina que lo llama a Giges, al guardia, y le dice, mira Giges, ya sé lo que hicieron anoche vos y el cornudo de mi marido. Y yo tengo mucho poder aquí, tanto es así que soy la reina, y he decidido que tiene que morir o el hombre que planeó esa acción o el que se había sumado a ella. Vos elegí. Podés optar entre matar al rey y casarte conmigo o ser muerto de inmediato por mis esbirros. ¿Se entiende, Giges? Sí, sí, bueno. Y adivinen qué eligió Giges. Candaules fue asesinado. Y así empezó la dinastía de los mermnadas, se llaman. No mermeladas, mermnadas. Aunque en general el pueblo lidio se mostró indignado por el asesinato del rey, Giges, el nuevo rey, el nuevo esposo de la muchacha esta, los convenció para que por lo menos aguardaran un dictamen del oráculo de Delfos acerca de este cambio de gobierno. Así que mandaron a consultar al oráculo para ver qué decía. y el oráculo se pronunció a favor de Higgins. Dijo, más sí, dijo el oráculo. Y no fue ajena la circunstancia de unos generosos regalos de oro y plata que Higgins hizo a la sacerdotisa de Delfos, e incluso a los escribanos de ese oráculo. Dijo, tomen, estos regalos son para ustedes, ahora le vamos a preguntar qué va a pasar con este nuevo gobierno, qué sé yo. Más allá de los regalos, el oráculo indicó que la dinastía de Higgins perecería en la quinta generación. Pero a Higgins y a sus amigos, ¿qué le importó? ¿A mí qué me importa la quinta generación? Prestaron poca atención a lo que pudiera, ocurrirles a la gente del futuro. Los tres primeros descendientes de Higgins fueron Ardis, Sadiates y Aliate, gobernaron un total de 118 años. Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo a hacer la guerra a sus vecinos o en el empeño de extender sus dominios. Y lo hicieron. Extendieron mucho el dominio y se convirtieron en un imperio considerable. Los habitantes vivieron momentos de gran prosperidad, ya que cobraban tributo a los lugares conquistados. En eso se basa la prosperidad de los imperios, en la expoliación de los vecinos. Pero en el año 568 a.C. llegó al trono Creso, el tataranieto de Higgins. Era un hombre inteligente, rico, y según el cronista, era el paradigma del pueblo lidio. Todos los hombres lidios querían ser como Creso. Ricos, inteligentes, palos, bien. Pero él encarnaba a la quinta generación, lo que indicaba una circunstancia infortunada. Pero había pasado tanto tiempo que ya todos se habían olvidado de aquellas profecías. Incluso muchos pensaban que el oráculo se había equivocado, en fin. Pero a los 15 años de su reinado, Creso empezó a inquietarse ante la expansión de otro imperio, el ya mencionado Imperio Persa. El rey persa, Ciro, ya había conducido sus tropas a comarcas vecinas y Creso se vio ante las fuerzas del Imperio Persa. Y decidió optar por la ofensiva, atacar, para cercenar el poder persa antes de que se volviera invencible. Para diseñar la estrategia militar, sin embargo, decidió consultar algún oráculo, pero no sabía cuál. Entonces resolvió probar oráculos, a ver cuáles eran más acertadores. E hizo lo siguiente. Envió mensajeros a 6 oráculos, 7 en realidad, y para comprobar la exactitud de sus profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida de Sardes, visitara al oráculo en cuestión y le preguntara lo que Creso estaba haciendo en ese preciso momento. ¿Se entiende? Vos vas allá, justo en el día tal, le preguntás qué estoy haciendo yo. Y yo voy a estar haciendo algo que el tipo va a tener que adivinar. Y el mensajero que regresara con la respuesta correcta, bueno, es porque había visitado a un oráculo confiable. Mientras los mensajeros estaban de viaje, Creso representó un acto en el día 100 que nadie sería capaz de imaginar. Despedazó una tortuga y un cordero y los cocinó en una olla de bronce. Bueno, a mí es lo primero que se me ocurriría. Cuando me dicen, adivina qué está haciendo el rey Creso, y le digo, qué gracia. Seguro que está despedazando una tortuga y un cordero y cocinándolos en una olla de bronce. Cuando los mensajeros regresaron con las respuestas de las distintas pitonisas, le sorprendió al rey comprobar que una de ellas había acertado. Y se trataba de la pitonisa de Delfos. Creso quedó contento con el prodigio, pero un poquito preocupado por qué si justamente había sido el oráculo que había dicho que la dinastía de los Mernadas se terminaría en la quinta generación. Entonces, Creso no perdió tiempo y le obsequió al oráculo, lo sobornó, le mandó a Delfos 117 lingotes de oro, un león también de oro que pesaba 270 kilos, etc. Ordenó también que todos los lidios hicieran un sacrificio por el oráculo. Y después le fue a preguntar cómo le iría en la guerra con Ciro. Primero lo regalo, después yo, ¿qué tal? Dice, a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me va a ir en la guerra con Ciro? Y el oráculo dijo las famosas palabras que están en las páginas de entretenimiento de tantas revistas. Si haces la guerra a Ciro, un gran imperio se destruirá. Creso creyó al oráculo sobornable. Dijo, con todo lo que le di, ya está, le creo. Y dijo, pensó, hice bien, ¿no? Jamás pensó que el oráculo se refería al imperio lidio y no al persa. Pero, en realidad, yo creo que se refería a cualquiera de los dos. Satisfecho y seguro, Creso salió a batallar contra los persas y perdió. ¿Para qué va a matar con vueltas? Ciro, el rey persa, celebró su victoria y la celebró inmolando en una pira al propio Creso como ofrenda a los dioses persas. Era un hombre de pensamiento crítico, como se ve. Y así fue, lo metieron en una pira, lo prendieron fuego a Creso, y ya estaba medio asadito cuando se acordó de Solón, uno de los siete sabios de Grecia, que muchas veces lo había exhortado a la prudencia, y gritó, como invocándolo, ¡ay, Solón, Solón, Solón! Y Ciro, que estaba mirando ahí como lo quemaban, dijo, ¿Solón? ¿Quién es Solón? Un hombre curioso, ¿no? Entonces mandó desatar al prisionero, lo apagaron un poco con soda, lo sacaron de la llama y lo interrogó. Y en ese interrogatorio, Ciro descubrió que Creso tenía muy buena información de lo que ocurría más hacia el oeste, que era justamente donde él se proponía llegar. Y Creso salvó su vida, pero no su imperio, ni su reinado. Pasó el resto de sus días como esclavo y alcahuete de los persas. Así terminó este hombre. La historia siempre me ha gustado mucho, principalmente el detalle de probar a los oráculos para ver cuál funcionaba mejor. Es un atisbo de racionalismo dentro de la más oscura superstición. El tipo creía que algunos oráculos mentían. Pero creer que alguno miente es creer también que alguno dice la verdad. Así que sí creía. Escritores posteriores lo han dicho mejor que yo. Leo. Creso presumía de astuto y puso a prueba a los farsantes para ver por cuál se dejaría embaucar. No está mal. Puso a prueba a los farsantes para ver por cuál se dejaría embaucar. Pero la mayor estupidez es sobornar a los clarividentes. Eso es creer que el futuro es hijo de la profecía y que el profeta construye el porvenir con sus palabras. Siempre se ha dicho que el oráculo debe hablar de un modo oscuro, impreciso. La niebla es indispensable en toda revelación. A veces, la metáfora de la verdad es una mentira. Veamos, el poeta declara su presencia hablando de la ausencia. El héroe se hace inmortal justamente cuando ya se ha muerto. Las estrellas impasibles y silenciosas no nos dicen nada. Pero justamente al no decirnos nada, nos están queriendo decir algo.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how. Somewhere in the smile she knows that I don't need no other lover. Something in the style that shows me I don't want to leave her now. Yes, you know I believe in how. You're asking me if I love you. Stick around, I hear names sure. I don't know, I don't know. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me, I wanna leave her now. Yes, you know I believe in how.
Comienzo de espacio publicitario.
A veces el amor viene de arriba.
Se cayó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Peto Menagen, Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero quédate a dormir acá.
No.
Compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate, sácatelo de la cabeza.
Estreno 5 de mayo, solo en cines.
Arriba Cabral.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Horacio Verbisky es titular del CELES, hablando sobre la irregular situación de la justicia argentina.
Se instala, digamos, una consigna, es poner un mote y pegar permanentemente allí para instalar una realidad que suplanta a la realidad y que va creando efectos y va teniendo consecuencias. Si el presidente de la Corte Suprema, en nombre del presidente, le pida la renuncia a tres jueces federales, como hizo Lorenzetti.
¿A quién pidió la renuncia?
Uno ya la presentó.
Ollarvide.
Faltan otros dos.
¿Y a quién? ¿Se puede saber los nombres?
Sí, se pueden saber.
Ahora, esto es grave, ¿no? Claro. Que Lorenzetti le esté pidiendo por orden del presidente la renuncia a tres jueces federales.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Este
semana en Para Ti. Una guía completa sobre nuestras mascotas, perros y gatos. Lo que tenés que saber sobre adopción animal, qué comprarle y cómo llevarlos de viaje. Mimalos. Te contamos todo sobre el proyecto Heladera Social. Podemos compartir la comida. Buenas nuevas. Llega la vacuna contra el dengue. Además, la mejor DJ argentina en primera plana. Ponele onda a tu año con Para Ti. ¿Ya salió?
Fin de espacio publicitario.
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high.
Baby,
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a ver Expo Agro.
Sí.
¡Qué milagro! Ya terminó Expo Agro. Bien, es un informe completo acerca de...
la muestra agropecuaria más importante de sí. los planetas de este sí. y de los aledaños.
Sí, señor. Para que usted sepa qué puede encontrar allí ahora que terminó.
Bueno, puede ir en
nuestra sección feliz. También llamada Ay, si hubiera sabido.
Bueno, todo lo que necesita el hombre del campo.
Ah, sí.
Yo que dicen el hombre del campo no se sabe bien.
¿Qué necesita?
No, ¿qué necesita?
Antes que nada, un perro.
No, señor, necesita saber, por ejemplo, porque ahora el campo es todo tecnología. No,
sí.
es como antes.
No, no es más como antes.
No es que antes removía con una la tierra, con una palita.
¿Qué? Yo me arreglo con cualquier cosa.
No, señor.
Bien.
Ahora hay grandes máquinas cosechadoras, tractores.
Tractor.
Con
hay
aire acondicionado.
Máquinas para domar potros.
¿Cómo son las máquinas?
Ya no se necesita el domador. Te mete al potro ahí en una especie de pasillo.
Sí.
Lo hace pasar y sale domado.
No, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que ocurre?
En el medio hay una máquina que lo mueve, qué sé yo, de acá, y cuando sale el potro, ya sale el mansito. Tomado, se agacha para dejarte subir. Sí, sí.
Nunca vi eso.
Basta de domadores que...
Pero es parte de la cultura, de Dios que dice, hay una fiesta de la goma y los folclores.
No. Acá tenemos máquinas de domar. Máquinas para todo en este rancho.
Pero ¿cómo puede ser? Por ejemplo, tiene que...
Ah, sí, sí.
Sí, sí, que... Si no, pues, no
sí, que vuelvo... Vuelvo cansado de la cosecha de fideo.
¿No será del trigo?
No, del fideo.
El fideo no crece, al
bueno,
menos todavía.
Pero qué... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué maquinaria exhiben aquí?
Bueno, tenemos la ultra cosechadora. Ajá. Que usted le va poniendo accesorios a los costados. Vio que la claro. cosechadora la tiene vista.
Cada ¿no? vez más ancha, sí.
Claro, bien ancha, para hacer una sola vuelta.
Sí, sí. Más o menos ahora la más grande que tenemos son 2 kilómetros.
¿2 kilómetros la raza?
Son 20 cuadras. Por eso le digo todo.
No me dijo nada. Tiene dificultad para doblar porque rompe el puerto de
para
plástico.
Para doblar sí hay que comprar el campo de al lado.
No, debe ser rebatible, no todo plegable.
Es reputable, sí.
Rebatible, señor. Rebatible. Bueno, y no solo la tecnología al servicio de la cosecha, sino también hay que pensar, por ejemplo, en el forraje.
¿El forraje qué es? ¿Un conjunto de imbéciles?
No. Es lo que viene después del zurdaje.
Ah.
No, señor, todo lo que necesita para la ganadería, para los caballos, para la cría de cualquier cosa... la encuentra en nuestros especialistas en forraje.
Tiene, por ejemplo, yo tengo un criadero de pollo, ¿no?
Ajá, lo felicito.
Y me han dicho que hay máquinas que convencen a los pollos de que el tiempo pasa más rápidamente. Entonces el pollo crece. Y nos ahorra a nosotros mucho tiempo y dinero, que es lo que tenemos que esperar para que el huevo devenga en una gallina hecha y derecha.
Bueno, no, pero el pollo es para pollo, no para huevo. Si usted
no
tiene pollo...
Pero el pollo si ve que los días pasan más rápido...
Sí, pero no es que ven que pasa más rápido, le dejan la luz prendida.
Sí, claro.
Y entonces el pollo come, porque el pollo no come de noche.
Ah, por eso nomás.
Por eso nomás, dice, es de día.
Yo creí
de día.
Que no, que le apagaban, le prendían, el pollo decía, pasa el tiempo, que sí.
Sí, sería una buena manera. Casi que al revés, el pollo no percibe el paso del tiempo porque cree que siempre es de día.
que siempre es el mismo día.
Y es el mismo día.
Bueno, pero no.
Y come lo gorda.
Acá me explica mi ayudante, gracias, ¿eh? Bueno, bueno, estoy al aire. Bien, perdón.
Sí.
Eso lo hacemos con las gallinas, lo del paso de los días. Porque la gallina pone un huevo por día. Ahora, sí. ¿Cómo sabe la gallina cuando pasa un día? Por el sol. Sol, sombra,
sí.
Huevo. Sol, sombra, huevo.
Pero ahora, eso tiene un límite.
Sol, sombra.
Sí, sí, entendí.
Sí, señora, huevo.
Sí, y así. Ahora, si usted le prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga.
Y empiezan a salir los huevos.
No puede ser eso.
Sol, sombra, huevo. 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 Oh, somos ricos.
No, mire que puede generarse una crisis de sobreproducción de huevos. Que
sí,
no
así,
tiene dónde poner los huevos.
En el Japón. Que no tenían dónde poner los huevos.
Y no, porque producen.
Sí, que vos caminabas por las calles de Tokio y era un hueverío.
Y sí, ¿qué le parece? Hay que tener cuidado con eso porque le genera grandes pérdidas. Después tiene que romper toda la producción.
Sí, los japoneses se pasaban todo el tiempo molestando, ¿no?
Sí. Y entonces sobre eso, ahí en Expo Agro, ajá, usted presencia conferencia, porque viene gente de otra...
Hay conferencia de gaucho,
del mundo.
¿No?
No, conferencia de gaucho, no. ¿A qué llama gaucho usted?
A una persona con un sombrero, una rastra llena de moneda, un
papón, bueno, sí, eso es como una idea.
Va a caballo, puñal de plata al cinto, trabuco amartillado, espuelas nazarenas, sombrero echado para atrás.
Pues señor, eso sí que es un gaucho.
Pero... Llama Santos Vega, jinete del pasado, pensando que la vida para él está de más. Eso es un gaucho.
Ah, bueno, ahora eso, en Expo Agro. Me parece que no...
¿No?
Que no está.
Que hay cosas más técnicas, ¿no?
Cosas más técnicas.
Aviones fumigadores, me interesaría fumigar.
Están,
el gallinero.
Sí.
El criadero de pollo está que... No sé si hay más pollo o pulga. Y seguro no, más pulga, ¿no?
No, ahora lo último en la tecnología esta de para fumigación son los aviones no tripulados.
Oh, el avión fantasma. El holandés errante.
O sea, el avión lo programan en tierra.
Pero un avión, digamos,
en tierra
no tripulado, los aeropuertos están llenos de aviones no tripulados, que son los que están parados allá enfrente.
No. Volando.
Ah, vuelan.
Sí, oh. Nadie. No va nadie.
Yo no me le subo ahí.
No, si no sube nadie.
¿Y para qué entonces? ¿Qué sentido tiene poner Aerolíneas Argentinas, la empresa más importante de aviones no tripulados en el mundo?
No, bueno, pero...
10 vuelos por día a Madrid.
Vacío.
De gusto van, pero van.
No, señor. Es para la fumigación nomás.
Y salen los avisos. Aerolíneas Argentinas. Mejor que nadie.
Nadie mejor que nadie. No, acá programan el avión en tierra. Usted me dice, tiene un campo de... ¿Qué está sembrando usted?
Bueno, estoy sembrando nabos.
Bueno.
No, yo aquella canción... Mi padre compró una estancia, trulalá, toda sembrada de nabos, trulalá. Discúlpeme, pero me tiene harto este sonido. Voy a tratar de sacarlo. Bien, no importa.
Bueno, ya. Usted, por ejemplo, que es un gran productor de nabos.
Sí.
Acá de la Argentina. Necesita, para proteger al nabo.
Sí.
Y que no se lo coma la plaga. ¿Por qué hay plaga?
¿Cuál es la plaga que se come al nabo?
El depredador.
Una especie de soca, ¿no?
La langosta es depredadora de todo. Supongo que también del nabo. Entonces, usted me dice, no, el campo de nabos está de acá hasta acá, me da la ubicación.
Y ya van los aviones.
Lo programamos. Y van largando el avión no tripulado.
Granadas.
No, granadas no, señor. Va pulverizando como con spray.
¿Y no corre el riesgo de matar el nabo?
No.
Disculpe que se lo diga de esta manera.
No, porque nosotros calculamos hasta dónde el nabo aguanta.
Ah.
Porque el nabo es más fuerte de lo que parece.
Sí.
cuando usted dice, ah, pero el nabo no va a aguantar a la langosta. No, va a ver que si nosotros le tiramos veneno a la langosta, muere la langosta, pero el nabo sigue vivo.
Sí. Bueno, sigue en pie. Discúlpeme, porque el otro día justamente hablamos en este mismo programa
sí.
de la fumigación así extrema que terminaba con toda forma de vida.
Bueno, no, tampoco tanto.
Incluso con la del propietario. Estaba ahí parado mirando el sembradío, bueno, ahí viene el fumigador, ¡pum! Y queda seco el tipo. No. Y muere bueno, retorciéndose ahí, lejos de sus familiares, o a veces junto a sus familiares.
Es conveniente, nosotros recomendamos que no esté usted en el campo. ¿Para
claro,
qué va a estar ese día?
Que se vaya a otra parte.
¿Para qué va a estar ese día? Mejor...
Bueno, muy bien.
Ahora, el problema con los aviones no tripulados, y todo avión que fumiga, también los tripulados, es que cuando pegan la vuelta... Si el campo de al lado, por ejemplo, tiene siembra otra cosa.
Claro, y no es el mismo veneno.
No es el mismo veneno.
No, claro, y lo arruinan.
¿Y qué pasa entonces?
Bueno, nosotros, yo vivo al lado del señor.
Sí.
Tenemos previsto esto. Lo vemos, pero nosotros prevemos todo.
Yo lo felicito.
Y bueno, instalamos una batería antiaérea.
No. Y
cuando viene el avión fumigador, sí, no vas a pasar de acá.
¿Pero cómo va a bajar los aviones de
¿qué
de
quiere, que me maten el espárrago?
Y bueno, ¿esta zona de espárragos?
Esta, acá se da mucho el espárrago.
No, nunca había escuchado
a que era. A quien lo pida.
Nunca había escuchado que era
bien, zona de ¿qué otras cosas hay en la exposición? ¿Hay visitas de artistas?
Artistas, de vez en cuando cae Brad Pitt cuando no pesca
claro,
el río.
Y no hay tractores cancheros para...
Bueno, los tractores son de por sí cancheros. Cualquier tractor puesto en una ciudad es súper canchero.
Sí, sí. Pero acá también, para manejar, tipo que manejan con la mano afuera.
¿Todo el brazo colgando?
Todo el brazo colgando. Es peligroso porque te agarra la rueda del tractor y cuando querés acordar te sembraron.
Sí, el tractor tiene
lo
todo.
Lo que mejor se da, mejor dicho... Lo que más atrae a los visitantes de Expo Agro es, sin embargo, la fiesta del agro, donde se elige la reina del agro.
¿Hay una reina agropecuaria?
Hay una reina del agro.
Porque sé que hay reina de la cosecha gruesa, hay reina de cada cosa, de la leche.
Sí, hay reina subsidiaria.
Sí.
Está la reina justamente... de lo que sembraba el señor anterior.
Ajá.
La de las cosechas gruesas, y está la general, la reina general
agropecuaria
del agro. Qué bueno, unos desfiles, todo eso.
Sí, van desfilando por cada región, saludando como pasando una franela a un vidrio. Sí,
no, incluso directamente le pasan una franela a un vidrio.
Ajá.
Para no hacer cosas ficticias.
Bueno, pero es...
Una de las pasadas incluye cada una de las participantes, le pasa la franela a un vidrio. Después vienen vestidas, por ejemplo, un traje sastre. Salen, entran por el otro lado vestidas de corto. Después vestidas de lagro.
De largo. Largo el vestido
después,
de lagro.
Con malla. Después vienen caminando hacia atrás.
Pero señor, ¿qué es?
Después le pasan una franela, un vidrio.
Pero todo es lo mismo.
Se agachan a buscar una moneda de 50 centavos. Bueno, en fin, son distintos ejercicios. Y después una entrevista, contestan una entrevista con Fantino.
Pará. ¿Qué le pregunta Fantino?
Pará. ¿Qué quisiste decir con nací en Rosario?
Bueno, y se elige a la reina finalmente, que es coronada. También hay princesas, ¿vio? En todos los concursos.
¿Hay qué?
Hay princesas, no solo está la reina.
Sí, pero nadie quiere ser
es la princesa. Que salió segunda, es
princesa. Ah, sí, bueno. A mi hija no le voy a permitir que salga segunda.
Bueno, pero si salió segunda...
Acá están todos acomodados, señor.
No están acomodados,
sí,
señora.
Sí. Todo con el señor del agro.
No, acá vota la de la comunidad agropecuaria, la familia agropecuaria.
Sí, claro.
Son dos familias. Dos votan familias. Ellos.
Sí. Y a la noche es el gran baile de gala del agro.
Ah, hay baile de gala.
Sí, baile de gala justamente en un campo de siembra de melones y papas.
Pero no invita mucho a la gala.
En la siembra de melones escuché una conferencia muy interesante del doctor Cormillot.
Ajá.
Porque el cultivador de melones vive agachado.
Y gran parte del día.
Gran parte del día se la pasa agachado. Y entonces, después, cuando concurre a su club, a un baile, a una cena, anda medio agachado.
Recupera
posición erguida. No, le cuesta mucho, viene así con las patas muy abiertas, agachado como el doctor, como Mr. Hyde en la película Spencer Tracy. Tipo viene así y saca a bailar alguna. Me dijo Rolón, se vienen. Yo tengo muchos pacientes que son cultivadores de melones, ¿no?
¿Cómo?
Que cultivan melones.
Cultiva melones.
Se pasan todo el día meta a cultivar melones.
Sí. ¿Y llegan así?
Y me vienen medio agachados, me dicen, no, las mujeres no quieren saber nada conmigo.
Hablan como Rolón, ¿no?
Entonces yo se los mando al doctor Cormillón, que los endereza.
Es muy difícil, si pasó años.
Miran para otro lado, la mira. Sí, sí. El tipo la va a sacar a bailar y la mira, caramelo, bombones, chocolatina.
No. Es raro también para la conquista amorosa. Que ya ir agachado.
Sin embargo, hay que tener gracia.
¿Pero qué gracia tiene usted agachado?
Yo una vez lo probé, ¿no? Y entré, había una mina que le decían la inconquistable. Ahí viene la inconquistable, le decía, porque no le daba bolilla a nadie. Y ella se jactaba, ¿no? Ay, dice, yo la verdad no le doy bolilla a nadie.
¿Y era hermosa?
No. Pero, como era inconquistable, toda la queríamos conquistar.
Claro, sí.
Y entonces entré yo medio agachado acá.
Ya me seduce de verlo así.
Me detuve, las patas muy abiertas.
Sí.
Yo lo haría, pero es radio. Me detuve delante de ella, mi cabeza daba más o menos a la altura de su ombligo. Con eso le digo todo. Y le dije...
Tiene que levantar la vista, ¿no?
La miraba así.
El agachado...
Digo... ¿Nunca le dijeron?
¿Le dijeron?
Sí. No, le dije, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
No.
Y la mina me miró y me dice, ¿eso lo dice por mí? Yo le dije, tal vez. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Me dijo ella. En principio, sí. Y ella me dijo, ¿quiere que vayamos un rato entre los grullos para intimar?
Pero no es la inconquistable esta mujer.
Calcule cómo serían las conquistables en aquel tiempo. Bien, ¿qué otras cosas?
No, sí, el pobre cosechador de melones.
Es muy caro, ¿no?
Y es caro, por
está
ejemplo.
Caro, sí, está
depende
caro.
De lo que usted quiera hacer. Porque hay gente que va a instalar, por ejemplo, sistemas para regar. Vio que regar el campo es difícil.
Ah, sí, sí. Para a mí me gusta cómo riegan las canchas de fútbol ahora. Todo el tiempo se la pasan regando las canchas de fútbol, menos cuando llueve.
No, y a veces cuando llueve después, cuando también. Para de llover, vuelven
ahora,
a regar.
Ahora, esas canillas que hay en el medio de las canchas, digo. ¿No corre el riesgo que se lo lleven por delante los jugadores? No hay peor cosa que llevarse por delante una canilla petiza.
Sí.
Está jugando en cualquier lado, viene por ahí, ¡pum! Siente una cosa horrible, se da vuelta y su pie ha quedado dos pasos atrás.
No, las canillas esas tienen un nombre. Ya me lo
canillas.
La señora que me dijo lo de los 3 kilos de la boca me va a saber decir cómo se llama. No, grifo de canilla, sí, ya sabemos. Claro. Otro nombre, más técnico. Sale, eso. ¿Cómo es? Aspersor. ¿Eh? Aspersor.
Aspersor, sí, ¿qué tal?
Aspersor.
Aspersor.
Siempre dejan la puerta abierta.
Me dejaron la puerta abierta del aspersor. Me estoy mojando toda.
Le sale el aspersor en pleno partido. Pasó en la cancha de River.
Sí, pasan. A mí me gustaría instalar unos aspersores en mi casa. ¿Cuánto me saldría?
¿Usted de cuánto es la superficie, el terreno?
La superficie son unos 10 metros.
Y pero mire que este...
3x3333333.
Eso.
Mejor dicho, 3x3333.
Claro. Por tres periódicos. Mire, con dos aspersores le va a sobrar.
Ah, no, pero yo quiero muchos. Porque, no. Mire, estoy invitando a una chica a que visite mi casa.
¿La Inconquistable?
Sí. No sé cómo impresionarla, ¿no? Mm. A mí me parece que si yo la siento en una hamaca y de golpe empiezan a funcionar los ascensores...
Aspersores.
Y nos moja. Yo le puedo decir, ¿qué le parece si vamos adentro, nos sacamos la ropa, la colgamos delante de la estufa y así desnudos hablamos?
No, señor. ¿No es un poco agresiva la manera?
Yo he visto cientos de películas donde da resultado. Estoy esperando que una mina se moje toda y tenga que colgar la ropa en algún lado y no me sucede en ninguna circunstancia.
Y no, porque no sucede eso, señor.
¿Y por qué en las películas en cada vez pasa todo el tiempo?
En las personas además no funciona. Si usted
están los dos ahí envueltos en una toalla, medio, ¿sí? Sí. Como quien no quiere las cosas.
No.
Como si, cuidado que soy tan civilizado... que a pesar de que estamos los dos desnudos y envueltos en la misma toalla, sigo hablando...
De Expo Agro.
De que verde era mi valle.
Un rato, porque después la naturaleza se hace presente.
Ah, sí. Entonces, bueno, ¿en cuánto salen los ascensores?
Aspersores. No, mire, nosotros instalamos un sistema automático computarizado...
No.
...que usted programa el horario...
Ah, claro.
La dirección y la potencia del chorro. Porque cuidado, ¿hasta dónde?
Cuidado no ponerse delante del chorro a máxima potencia porque te agujerea.
Oh, claro.
Tiene mucha velocidad. Tiene despacio, despacito, más o menos, vaya y pase.
No, vaya y pase, no, señor.
Fuerte, muy fuerte.
Epa. No, además vio que hacen...
¿De qué habla? Mire si entraba justo una señora. Una señora fue al baño y entra y lo ve a usted haciendo... Yo no quiero repetir los gestos. Y dice, chao, ¿qué pasó? José Marrone.
La vieja grita, ¡aspersor!
Bueno, sí. Tenemos tiempo para una sola cosa más porque es muy tarde.
Bueno, y después tiene todo lo que es almacenamiento, ¿no? Porque para los hilos, vio que hay silo bolsa ahora, que además de los hilos, que ustedes
saben, hilos.
Los hilos.
Sí, violines.
Para guardar toda la cosecha.
A guardar cada cosa en su lugar.
Claro. Y la puede guardar hasta...
muchos años, hasta que...
Hasta la próxima devaluación, sí. Puede guardar ahí. Largo rato. Y entonces nosotros le mostramos, la gente puede probar el silo bolsa. ¿La vio como como una manguera, como una manga? ¿Sabes qué son? ¿Dónde salen los jugadores a la cancha ahora?
Sí, esos acá eran antes silos.
Claro. Ahora los usa
ahora
acá.
Sí, lo tienen que cortar porque antes pasaba que ponía la manga. Los jugadores salían y en la punta estaba cosida. Eso lo hicieron en la cancha de Boca también, en el partido contra River, para que no pudieran salir al segundo tiempo.
Faltaba eso, sí.
Y le cosieron la manga, entonces salieron y los jugadores empezaron a... Chau, chau, dice... Abandonaron.
No, por eso, le hacen... un tajo, si me permite la expresión.
Sí, claro, cómo no.
Porque veo que siempre en las canchas de fútbol hay un tipo que le abre el tajo a los
sí,
jugadores.
Es un laburo ese.
Bueno.
Muy codiciado, ¿eh?
Porque larga aire de adentro. Tienen un, tienen un ventilador.
Sí, yo creí que era gas pimienta.
No, no. Es un ventilador que infla y hace...
¿Qué tal, señora?
La señora entra y sale, entra y sale. Bueno, se queda sentada ahí.
¿Cómo dice, señora?
¿Qué dice?
Sí, sí, pase por acá. Justamente estábamos por hacer una...
¿Una pausa?
Una pausa.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Radio Noticias del Plata.
Hora una en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 13 grados, 2 décimas, humedad 79%. José Luis Gioja dijo que a Cristina Kirchner no le interesa la conducción partidaria. El presidente del Partido Justicialista manifestó que la expresidenta transita otro camino y que trabaja en otro plano.
Me parece que ya está trabajando en otro plano, ¿no? Manifestó muchas veces que no le interesaba la conducción partidaria, la conducción del Partido Justicialista. De manera que si está en la conformación de este Frente Ciudadano, capaz que es otro plano, es respetable porque sin ninguna duda que ella es una referente de la política argentina, pero bueno, es como que ella está transitando un camino, nosotros estamos transitando otro camino, es probable que vayamos en paralelo, hay paralelo para el mismo objetivo, digo.
La inflación de abril fue la más alta en 14 años, así lo estimaron varias consultoras. La directora del estudio Bain y Asociados, Marina del Pogeto, informó que fue del 7,2%, de los cuales 5 puntos son tarifas y alimentos. Fautos Potorno, de OF y Asociados, dijo que si bien todavía no cerraron el cálculo de abril, dio un índice de entre 7 y 8 puntos. Por su parte, Ipsis difundió que el mes pasado se aceleraron los precios con respecto a marzo, acumulando una suba del 6,9.
Internacional.
Una universidad de Estados Unidos fue cerrada por un tiroteo. Se trata de la Universidad Coastal de Carolina del Sur, donde los disparos se sucedieron en un apartamento fuera del campus. La policía detuvo a un sospechoso y hasta el momento se registró un muerto.
Deportes.
Fútbol, Liga de Campeones de Europa, se juega la primera vuelta de la semifinal. El Atlético de Madrid del Cholo Simeone visitará al Bayern Múnich del Pep Guardiola. En la ida ganó el conjunto colchonero por 1-0 y con un empate clasificará la gran final que se va a jugar en Italia el 28 de este mes en el estadio Giuseppe Meazza. Temperatura en Buenos Aires 13 grados, 2 décimas, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país, pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Thank you. cabra po, la cabrita de un salto a la luna trepó, antes que el sol se asomara po. Déjame ver porque tú eres mujer, pidió a la luna la cabra, pronto que si sale el sol y nos ve, los cuernos se me quemarán, y sale el sol ahí sin querer, que descansado ya estaba, y allí la cabra se hizo miel para tu luna plateada.
Síguenos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba lavenganzaradio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo pelos en la ropa íntima, nuestra habitual sección dedicada a los pelos que los animales domésticos dejan en nuestras ropas y que a menudo producen incluso enfermedades.
Porque el animal peludo, que son
¿qué tal?
Casi todos,
¿cómo le va?
¿Cómo le va? Tiene la temporada de cambio de pelo.
¿Ah, sí?
Claro. Usted, por ejemplo, tiene un gato.
Sí.
El gato, en determinada temporada, que no sé cuál es, cambia todo el pelo y por otro.
¿Todo el pelo?
Todo el pelo.
Qué notable, ¿no?
Pero,
y no es como las víboras que de golpe se desprenden de la toda piel. Su piel, la dejan en una esquina y la cambian por otra mucho mejor y nueva.
Bueno, no
como
sé
deberían
si
hacer muchos cristianos.
Lo que pasa es que no es que el felino cambia todo el pelo de golpe y le crece todo de golpe.
Ah, entonces ¿qué es?
Es un proceso. Mientras se le cae el pelo, le surge.
Ah, bueno, qué risa. En ese sentido, todos somos un proceso.
Bueno,
el hombre no es una cosa, sino un proceso. Algo que arde lentamente.
¿Todos esos pelos?
Sí, ¿estos?
No, esos no. Los del gato quedan arriba de su ropa. Usted llega, por ejemplo, tira el pantalón.
Usted sabe que es un problema. Buenas tardes, soy una persona que se incorpora a la conversación.
Sí.
El pelo en la ropa es mucho peor que la mancha en la ropa. Se lo digo como tintorero.
¿A usted es tintorero?
No, se lo digo como tintorero, es decir, con esa, con ese exotismo propio del tintorero, exotismo que implica también una superioridad moral.
Mm.
Por otra parte, he trabajado en tintorerías y me he afiliado al Sindicato Argentino de Japoneses.
De tintoreros será, ¿no? De
Japón. No, de japoneses. Abarca tintorería, floristas, propietarios de mercaditos.
No, esos son chinos.
Un sindicato de japoneses. Bueno. Le preguntan, ¿profesión? Japonés. Se entiende que usted se dedica a una de las profesiones nacionales.
No sé, no sé si se entiende eso.
Bueno,
¿verdad?
Como he trabajado ahí, le digo que el pelo o los pelos...
Sí, son difíciles de sacar.
Son muy difíciles de sacar, muy difíciles. cuando el japonés ve una ropa con pelos, enseguida dice, no soporto los pelos.
Bueno, ¿eso dice así? ¿Lo dice?
Sí, así, con esa misma palabra.
Pero el impulso humano frente a los pelos en la prenda de vestir es sacudirla. Toma la prenda y la sacude.
Nosotros en nuestra tintorería teníamos el sacudidor de prendas.
Ah, ¿una persona especializada?
No, una máquina.
Ajá.
Una máquina. Usted colgaba, es un palo en realidad. Y cuelga la prenda en la punta del palo y lo sacude.
Ah, no es una máquina eso, señor.
Incluso nosotros teníamos una forma de secado antipelos. Un empleado salía con la prenda colgada en la punta del palo y tomaba un colectivo. Se sentaba y la sacaba por la ventanilla.
Sí, eso.
Bueno, en el contacto, aire, velocidad, etcétera, los pelos desaparecían todas. Se calculaba que en un viaje a Luján ya no quedaba ni un pelo.
Pero, señor...
Íbamos hasta la mitad, hasta Moreno, y volvíamos. Para aprovechar el viaje de vuelta también, ¿no?
Sí, bueno. No sé qué se ríe. Además,
no me río,
Es riesgoso perderla, puede perder la prenda.
Sí, muchas veces sucedía esto, se desprendía la indumentaria en cuestión.
¿Y sí?
Y bueno, había que bajarse rápidamente a tratar de recobrarla. No siempre es fácil. Las personas, los pacientes, que ven que una prenda les cae como volando del cielo, se la apropian y dicen que la misma extravagancia de la prenda al caer sobre ellos es demostración suficiente de que el derecho de propiedad les asiste totalmente.
No, bueno, me parece un poco rebuscado.
36.
¿Vale? No, señor, espere un poco. Ahora es que usted menciona el viento como factor de secado para sacar los pelos.
Yo me seco mucho la cabeza, sí.
¿Con el viento?
Con el viento. A mí no me gusta el secador. Ah, no.
Bueno.
Entonces, cuando me baño, me tomo el 86.
Sí.
Hasta primera junta y después me bajo. Y me siento del otro lado.
Claro, para.
Me siento del otro lado porque primero me seco de acá y después de acá. Me siento del mismo lado.
Claro, del mismo, así.
Pero como vuelve.
No, igual queda del mismo lado. Ahora, no se propase con el tema del viento y el cabello.
¿No? ¿Por qué?
No sé si ha notado que la gente que se expone mucho tiempo a la fricción del viento. Y el cabello...
Se queda pelada.
No, toma olor a perro.
Ah,
qué ¿usted tal. No notó eso de...?
Sí, lamentablemente lo he notado en mí mismo.
Bueno, no lo sé.
No con mi percepción, pero sí con mi novia. Que, bueno, me llama olor a perro directamente.
No sé cómo se llama.
¿Qué haces, olor a perro? Me dice, con los ojos entrecerrados por el odio. Es mi novia.
Sí, no sé por qué, es una fricción que libera alguna,
sí.
Alguna toxina que...
No sé, o por sí. Ahí puede ser una superstición suya, de las tantas...
Similar a la
que
de
nos
los
regalan
perros.
Cada uno de nuestros programas.
No, lo ideal, hay un utensilio
sí.
Para sacar pelos de la ropa,
sí.
Que es como un rodillo...
Yo vi la propaganda.
¿La vio?
Saque de su ropa todos los estúpidos pelos.
¿Así decía?
No.
Pasa un rodillo pegajoso, vamos a decirlo. Y usted lo pasa por la prenda en cuestión y se le va quedando pegado los pelos.
Yo lo usaba para depilar a mi novia.
Es un poco fuerte el...
Lo que le he dicho.
Sí. No, lo que me dice no.
Yo lo usaba para acariciar a mi novia.
Quizás peor.
¿Dónde venden esos rodillos? Nunca
no
vi.
No sé dónde los venden. Yo tengo en mi casa el de que se podría usar, el de las migas.
Amigas.
El rodillo para sacar las migas del...
¿Qué es más fácil sacar, una miga o un perro o un pelo?
No, es una miga. Una miga. La miga es más consistente, no se electriza. El pelo veo que se electriza y se pega, le hace estática.
¿Por qué se electriza? Porque el frotamiento, ¿no?
Sí.
A mí me han dicho... un ingeniero, le estoy hablando de un ingeniero.
Bueno, sí.
Que si pudiéramos aprovechar la electricidad que hay en los pelos de los argentinos, no tendríamos que importar energía. Que el problema energético estaría resuelto solamente con la energía que emana de los pelos de nuestros compatriotas.
No, me parece que hay métodos que están más a mano que los pelos y no creo que los pelos puedan...
Pero lo que no podemos es guardarlo todavía.
No, ¿y cómo genera la energía? ¿Qué hace con los habitantes? Cada uno con pelo, ¿lo agarra y qué? ¿Lo fricciona?
No, le pone unos cables, conecta a una red general con un cable y esa red general luego distribuye la energía en las casas de familia, en las fábricas, etcétera.
No me parece que sea
un método... No le parece a usted porque todavía no hemos llegado a un adelanto tal.
No, ya lo estarían usando en países desarrollados.
No todos tenemos la misma clase de electricidad en los pelos, ¿eh?
¿No?
Sí. Mi novia, por ejemplo, recién mencionada, es muy eléctrica. Yo casi no la toco porque tengo miedo de fulminarme.
Ah, bueno, pero ahí descarga, hay que ver si el eléctrico no es usted también, ¿eh?
No, a mí me dijo Rolón que puede ser que el odio también genere energía eléctrica. Si todos los seres humanos utilizáramos la energía propia de nuestro odio en hacer funcionar usinas, estaría asegurada la electrificación del mundo entero sin costo alguno.
Bueno, pero es...
Esa sería una manera de encontrarle una aplicación al odio.
Una aplicación.
Una más.
Sí, claro. Otra aplicación.
Pero otra aplicación al odio. ¿Qué tal?
Bueno, no sé, me parece un poco
rebuscado. Bueno, pero voy a contar, usted, este traje, soy el japonés, ¿qué tal?
Sí.
Soy japonés suplente, yo.
Ah, sí.
El señor Taroto, que es el dueño de la tintorería, está de vacaciones.
Ah, ¿se fue de vacaciones?
Sí.
Porque, usted no parece muy, no tiene rasgos así orientales.
No, porque soy japonés del interior.
Ajá.
Pero, bueno, el traje lo puede venir a buscar... el lunes.
No, yo tengo la fiesta el sábado, no puedo...
Lamentablemente...
No le puedo dejar...
Lamentablemente usted poder venir a buscar...
Si recién me hablaba bien los verbos bien conjugados.
Porque estoy practicando mi japonés.
No, pero hable bien.
Tengo exámenes de japonés el martes y entonces estoy practicando idioma. Usted poder venir lunes y retirar traje.
No, mira. Yo necesitar traje el sábado.
No hace falta, yo comprender...
Ah, bueno, entonces sí comprender.
Yo comprender castenallos.
Bueno, no hacerte el piola,
¿Qué mancha tener traje?
¿Tiene manchas de champán?
Momento que estoy anotando, ¿no?
No, ¿no las ve? ¿Mancha de champán?
Champán.
Acá se me cayó un huevo frito.
Le cayó un huevo.
Que quedó un huevo frito, sí.
Ah, frito.
Sí, no importa, no lo anote.
Espere que lo borro.
No lo borre.
Bien, no importa.
Véalo cómo está acá. Esto va a salir.
Y no sé si sale esa mancha, porque a veces sale, pero le queda como indemnización un agujero.
No, pero.
Yo no sé si usted quiere eso. ¿Qué prefiere? ¿Una mancha de huevo o un agujero?
No, prefiero ninguna de las dos cosas.
Bueno, pero no se puede todo.
Bueno, pero mire que este es un
traje... ¿Es una cosa o la otra?
No, es un traje muy delicado, es un traje de lino.
¿Por qué está siempre arrugado el traje de lino? Sí. Me pregunto como tintolelo.
Sí, no sé por qué se habla tan bien de las cosas de lino cuando son...
Le quedan a todo el mundo, le quedan horribles los trajes de lino.
Apenas se mueve.
Arrugado, manchado.
Sí, el roce se le nota enseguida.
Sí, enseguida, sin embargo cuestan un potosí.
Sí.
Bueno, déjelo. Sabe que nosotros cobramos también por limpiar un traje de acuerdo al precio de ese traje.
No, ¿cómo? No tiene nada que ver eso.
Sí, es un traje caro, este es un traje de por lo menos 100.000 pesos.
Sí,
entonces
me costó 120.000 pesos.
Bueno, entonces, con más razón, le vamos a cobrar la mitad.
¿Cómo cobra la mitad por él?
60.000 pesos, y se lo dejamos como nuevo prácticamente.
No, bueno.
Un negocio redondo.
Es que digo,
para usted y para nosotros.
No, para ustedes es el negocio redondo. ¿Cómo me va a salir 60.000 pesos la limpieza de este traje?
Bueno.
Yo le pido, por favor, el lunes no me sirve, lo necesito el sábado.
¿A qué hora es la fiesta?
Y es a la noche, a las 8
tendría que estar. Bueno, yo se lo voy a llevar casa suya.
¿A mi casa?
Sí, casa suya, traje llevo yo.
Pero sí, ¿a mi casa usted lo va a traer cuándo?
A las 8 de la noche.
No, a las 8 tarde.
El mismo horario.
No, la fiesta es...
¿Por qué no me espera en puerta de fiesta? Y yo le llevo traje y usted se cambia ahí mismo, puerta, tras yuyos.
No, ¿cómo voy a esperar puerta?
No, no me da ninguna alternativa, señor.
No, yo lo vengo a buscar, pero vengo al mediodía.
No.
Vengo al mediodía.
Yo insistí en llevarle ropa, llevarle traje.
¿Usted quiere venir fiesta?
También puedo entrar fiesta para comprobar que limpieza está bien hecha.
Yo invito fiesta, usted venir, no cobrar 60.000.
No, bueno, no. Usted no deja que el programa ir adelante.
Sí. ¿Va a venir a la puerta de la...?
Voy, puerta. Deme dirección.
Es en Lavallol, esto, ¿eh?
Lavallol.
Lavallol.
Lavaló.
Bueno.
Sí, ya voy a ir.
Bueno. Espero ahí.
Buenas noches.
Bueno, al fin apareció. Porque mire
poco
cómo
tarde,
estoy.
¿Qué hora es?
Mire cómo estoy, ¿eh?
No sé de la mañana.
Y sí, mire si no debe haber terminado. No sé si todavía están los novios.
Bueno.
Es un casamiento.
Lamentablemente, pequeña equivocación.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Equivocar plenda.
No, pero usted me está tomando el pelo.
Pollera escocesa.
No me sirve una pollera escocesa.
Va a tener que servirle.
Yo le dejé...
Son 60.000 pesos.
¿Qué va a ser 60.000 pesos? Le dejé el saco de lino. Le di un adelanto de 30.000 pesos, que me parece suficiente como seña y como pago. ¿Qué?
Le estoy haciendo seña.
Sí, ya
bien.
No.
Póngaselo. Mire...
pero usted le parece...
Tuvimos un incidente en la tintorería. Tuvimos que echar a nuestro principal tintorero.
¿No estaba de vacaciones?
¿Sabe lo que hacía el tipo? Y lo agarramos justo, ¿eh? El tipo agarraba la plancha esa que usamos nosotros, la grandota, que es así, y hacía tostado.
¿Cómo va a ser la
tostada? Sándwiches tostados y vendía tostado. El tipo compraba en la panadería los sándwiches de miga, los metía en la plancha, los tostaba y lo vendía por la puerta de Atriqui. Y lo agarramos justo, con razón. Todos se quejaban
y sí,
de que los trajes tenían mancha de mayonesa, de pedazo de jamón, todo.
Sí, señor,
y de
no
huevo.
Así no se puede tener. Entonces el huevo no me lo habré manchado en su
y
vitrina.
Puede ser, pero ahora ya está.
No, ya está, no me tiene que indemnizar. Y yo no sé, ahora la fiesta ponerme esta pollera escocesa, no me puedo hacer pasar por escocés.
A ver, póngasela.
Es así, contablita.
Quiere que le diga una cosa, le queda más linda que el traje de lino.
¿A usted le parece? ¿No está medio arrugada también?
No, sí, está muy planchada. Menos esa mancha de huevo.
Sí, esto.
Pero bueno, sí. Ya se sabe el escocés cómo es, ¿no?
Bueno, no sé, señores. A ver, doy la vueltita para a ver si cómo me queda. A ver.
¡Qué grande!
¿Qué tal?
Bien. ¿Ese señor que está ahí en la puerta es su novio?
No, señor, esto... los escoceses usan esta
porque... ¿Cuánto se está cobrando, Barton, una limpieza en la tintorería?
¿Y un traje?
Sí, un traje cuatro.
¿Y qué está? ¿Cuánto estará? ¿300 mangos? ¿Más?
¿Más?
Nadie sabe, son todos suyos.
Nadie sabe.
No tienen traje, no sabe qué hacen acá, etcétera. No sabe nadie, nadie lleva prendas. No hay más tintorerías.
Hace mucho que no veo tintorería.
Hay pocas tintorerías.
Con sus japoneses impenetrables. Sus calores internos. Entraba la tintorería. ¿Usted cree que, por ejemplo, todos los trajes que había en la tintorería eran trajes verdaderos?
Había muchos.
Demasiados. A mí siempre me pareció que eran del grupo.
Sí, debe haber trajes olvidados.
Muchos.
Sí, la gente se manda a lavar el traje, a limpiar el traje.
Está comprobado, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Está comprobado que aproximadamente el 70% o el 75% de los trajes que uno deja en la tintorería se los olvida.
¿Qué hicieron, un estudio, un relevamiento para llegar a esa cifra?
Y yo estaba justamente, tengo una gran experiencia en tintorería, haciendo el guión para una película que va a ser Juan José Campanella.
Mire, no hay películas de tintoreros, ¿eh?
El tema, el drama social de la tintorería.
¿Hay un drama social en la
tintorería? No, pero si no hacemos una película de drama social, pues, ¿a qué estamos jugando?
Pensé que... Porque ahí Campanella es más costumbrista, quizá.
No, costumbrista, ya la filmamos todas las películas costumbristas posibles.
Pero de tintorería no hay.
Ya vamos a empezar a filmarlas de nuevo.
¿De tintorería no hay?
No, este es policial. Eso es.
Ah, puede ser. Eso es. ¿Es un lugar para el crimen, la tintorería?
Se llama el crimen del tintolelo, el último pelo de Julio Taloto.
¿Taloto es la víctima?
Taloto, no, es así. Un drama, un trío, un triángulo amoroso, no un trío. Taroto en japonés se enamora de una de sus clientes, pero es casada. Entonces Taroto planea matar al marido, y cuando esta mujer le viene a traer el traje de su marido, Taroto utiliza unos brebajes, unos líquidos, le pasa al traje de Bermúdez, así se llamaba el marido de esta mujer, unos venenos. Ahí, aquí, una metáfora mitológica, todos recuerdan la camisa que Alcmena, la mujer, que Deyanira, perdón, Alcmena era la madre, que Deyanira, la mujer de Heracles, le regala a Heracles, una camisa envenenada. Bueno, este le envenena el traje a Bermúdez. Y bueno, Bermúdez se pone el traje. Es una escena inolvidable.
¿Quién hace de Bermúdez?
El mismo Gustavo Bermúdez.
Ah, Grandinetti.
Darío Grandinetti hace Bermúdez, sí, que tal. Se pone el traje y en determinado momento dice, ¿qué me está ocurriendo? Es un poco demasiado explicado.
Claro.
¿Qué me está ocurriendo? Dice, seguramente... alguien, por motivos que yo desconozco, ya que no estoy al tanto de los amores de mi mujer.
Pero, no, ¿cómo va a explicar todo así, señor?
Sí, fue demasiado.
Sí.
Entonces lo reemplazamos por una aparición de Campanella.
¿El director aparece?
Claro, se está poniendo Grandinetti, se pone el traje y aparece Campanella en medio de atrás de una puerta y dice, recuérdese que este traje fue envenenado en la escena anterior por el japonés.
Ya lo vimos.
No tiene mucha fe en sus propios... En los que ven sus películas.
Claro, pero ya lo vimos.
Les explica todo. Señora, dice por ahí.
Bueno, ¿cómo va a explicar todo eso?
Es así, la
película. Se entiende,
es
sí.
Y bueno, ahí tiene una muerte horrible.
Pero y se termina la película.
Eso nos dimos cuenta. Entonces dice, dice Campanella, pero antes, entonces aparece toda la juventud de Bermúdez.
¿Por qué hasta la juventud?
Bueno, porque así se le ocurrió a Campanella, hasta que en un momento se da cuenta él también de que no tiene nada que ver. Bueno, dice, aparece otra vez Campanella. Bueno, no tiene mucho que ver.
¿Pero cómo va a explicar él también eso?
En una palabra, no, dice, por ahí dice, no, Campanella, mejor no muere.
No puede cambiar de
idea. No muere. Dice, se oye que da órdenes. Sí, no muere. Llamen a Grandinetti.
Grandinetti se fue de vacaciones.
Se había ido porque pensaba que el personaje de él moría, lo van a buscar. Ya viene de mala gana. Toda la segunda parte que actúa Grandinetti, actúa...
Está malhumorado.
Sí, está malhumorado, pero lo fueron a buscar. Y hace todos los parlamentos. Ya estoy cansado de todo esto que está ocurriendo en esta casa.
No puede actuar así, Grandinetti. Sí. No puede leer así de
corrido. Bueno, al final... Bermúdez se venga. Porque él vuelve, la mujer creía que había muerto, el tintorero también... Y están los dos ahí haciendo el amor sobre justamente la plancha, ¿no? Están ahí, qué sé yo, se dicen cosas. Ella le dice, ¿y cómo se dice te quiero en japonés? Y él le dice, taka kusumaraka kusumaraka kusu.
¿Tanto? Le dijo algo más, me parece.
El japonés es reiterativo.
Ah.
Y en eso... entra Grandinetti y los ve ahí. Dice, ajá, pues, ahora verás. Verás lo que hago con este cuchillo. ¿Qué cuchillo?
¿Qué cuchillo, claro?
Bueno, dice, ahora no lo encuentro. Te ha salvado.
Pero me parece que no tiene muy claro el director hacia dónde va la historia.
No, no, claro, porque se le, ahí aparece otra vez el director y dice, bueno, esto se pudrió con el asunto de que la película le parecía muy corta.
Y bueno, sí,
vieron, pero... que tenía razón yo, dice.
Pero no, razón no.
Pero acá dice, no importa, dice, que yo tenga razón, todos hacen lo que quieren.
No es lo que se quiere.
Dice, ahora van a ver lo que hago con este fusil ametralladora que traigo aquí, dice.
Juan José.
Bueno, dice, me lo olvidé, menos mal.
Son decisiones que hay que tomar antes de ir al rodaje.
Sí, y bueno, ahí finalmente termina que Grandinetti se va caminando por una calle, que no se sabe hacia dónde, pero tiene un gran valor simbólico, me aseguró Campanella.
¿Sería que el amor...?
Podría ser eso.
Pero, no, si no dije nada.
No,
digo.
Pero ya me lo imagino usted.
Pero que el amor de ella se quedó finalmente con el japonés.
No se quedó con nadie, escúcheme, no. No trate de poner orden y concierto donde solo hay sonido y furor, como en el sueño de un idiota.
Ahora, ¿sabe que le dejó la puerta entreabierta para hacer la segunda
la
parte?
La segunda parte.
Que es cuando él vuelve.
El pelo del Tintolelo.
Claro, la venganza de Bermúdez.
Será terrible.
Sí.
Bueno, en una palabra, ¿qué otra cosa va a dejar?
No, mire, la pollerita me gustó finalmente.
Bueno, ¿pero quiere que le saque esa mancha de huevo?
¿Usted la puede sacar?
Sí, yo se la saco para mañana.
Bueno, ¿cuánto me cuesta? Pues ya le dejé 30.000 de sella.
Bueno, se lo voy a hacer gratis. ¿Su señora? ¿Cómo está?
¿Por qué me pregunta por ella?
Solamente por amabilidad profesional.
Mi señora está bien, está en mi casa.
Bueno... mandarle saludo y respeto.
¿Lespeto?
Lespeto.
¿Qué lespeta? Mire, a mi mujer no lespeta a nadie.
No, no, solo gesto, vendedor.
Usted no tiene nada de japonés, me parece.
No, no. No, está bien. Está bien.
¿De dónde la conoce mi mujer?
No conoce él.
¿No conoce él qué? ¿Qué está haciendo?
Perdón, caéseme esta fotografía.
¿Esa es la foto de mi mujer?
Oh, no.
¿Cómo que no?
Este es Frank Sinatra.
No es Frank Sinatra. Esta le digo, no Frank Sinatra.
Ah, esta. Está desnuda.
Esa foto nunca la vi, no se la saqué yo.
Casualidad.
¿Usted no le habrá sacado una foto desnuda a mi
mujer? No.
No estoy preocupado por la foto, sino por la situación que esto contiene.
¿A qué se le fiele?
Usted me parece que es amante de mi mujer.
No. ¿Qué tenés en la mano?
¡Un revólver!
No, matarme.
No. En verdad ahora no lo encuentro, pero en cuanto lo encuentre...
¡Salvadme otra vez!
Esto pasa solo en las películas. Pero lo voy a matar con este cuchillo.
No matarme mejor.
¿Dónde está el cuchillo?
Mire, ¿por qué no hacerle una... ¿Cómo decirlo usted, castellano?
Una... ¿Pausa?
Esa, una pausa. Saludos, mujer.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Tomietti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
El doctor Oscar Parrilli, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, ¿vio la foto de Samba?
Sí, la verdad que nos causa mucho dolor por la manera displicente y de revanchismo y de odio con la cual esta gestión está llevando adelante toda su gestión. Su objetivo es destruir Tecnópolis, obviamente, desmantelar absolutamente todo lo que tiene que ver con el proyecto. Quieren hacer desaparecer el personaje de Samba, por lo que ellos quieren, en todo caso, reemplazarlo a Samba y ponerlo al Pato Donald, no sé.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
A veces el amor viene de arriba.
Se cayó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Peto homenaje en Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero ¿qué vas a dormir acá?
No. El
compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate, sácatelo de la cabeza.
Estreno 5 de mayo, solo en cines.
Arriba Cabrales.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Mi nombre es Claudio Mariani. Un abrazo a todos, sigan así.
Soy Nene Martínez, soy una nueva oyente de Radio del Plata. Les mando un beso a todos.
Seguimos creciendo.
Habla Horacio de Morón, soy nuevo. Pero la verdad es que ahora me prendí a esta radio y no me saca nadie. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Mentira Diario. Una crónica incisiva de la presidencia de Mauricio Macri desde su asunción hasta la vuelta de Cristina, con la reflexión lúcida y el estilo inconfundible de Víctor Hugo Morales, en librerías y kioscos del país. Lanzamiento Feria del Libro de Buenos Aires. Coligüe. Libros que inquietan.
A veces el amor viene de arriba.
Se cayó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Peto homenaje en Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero quédate a dormir acá.
No.
El compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate, sácatelo de la cabeza.
Estreno 5 de mayo, solo en cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
En Paparazzi, los secretos de Griselda Siciliani, la chica del momento. La actriz rompe el rating con Educando a Nina. Pasó del teatro under a ser la estrella. Por eso, te contamos todo sobre sus amigos, su intimidad y su historia. Imperdible. Además, la protagonista de Moisés al borde de la separación por sus escenas hot. La producción especial de Jimena Barón y su hijo Momo. Vicky Cipolitakis embarazada. Verónica Ojeda de vacaciones en Miami le pega a Diego Maradona. Y toda la farándula está en Paparazzi.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario.
Thank you.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cagacé. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Calvo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, a ver, una mixtura entre los mensajes de aquí, los del Twitter de arroba la venganza radio, para Isa.
Isa
le piden Every Little Thing.
Ah, de los Beatles. La hacemos muy poco.
Muy mal.
Sí, por eso la hacemos poco.
¿Va? Es pequeña Isa, mírela.
When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her.
Aquí también vía Twitter en arroba la venganza radio, para Fer le piden
sí.
¿Va? Bueno.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty or the beast, maybe the farm and all the fields may turn and stay into a heaven or a hell. She may be the mirror of my
dreams. This mind reflected in a stream. She may not be what she may seem. Inside her shell, she always seems so happy. Like my woods eyes are private, I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hurt to rest. They come to me from shadows of the past. Then I remember till the day I die. She may be the reason I survive. Do I work for I'm alive? No one I care for to the rough and rainy year. Me, I take a laughter and her tears. I've made them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Acá, mire, Alberto le pide o el rosal o la mariposa. Usted puede optar.
Bueno, el que quiera. ¿Este quiere?
Dale, ah, hacemos la mariposa.
Tiene muy lindo color mariposa liviana, mil encantos la mañana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio la fuente pura. Dulzura, el viento canciones suaves, dulce golpe con las aves. Yo solo tengo amargura. Su fleco es la aurora, tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su ternesa, la noche tiene grandezas que en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa, yo solo tengo tristeza.
Bueno, aquí para Romina y al trío sin nombre le piden sí. Le habían pedido sí, ahora le piden sí.
¿No será sea? O sí. Sea...
Ah.
Sí, podría ser.
Sea, también. ¿Usted dice que es en castellano esto?
Creo sí. Que sí.
Usted está muy colonizado, ¿eh?
Sí.
Claro, debe ser la de Drexler.
Debe ser.
El sol, ¿no?
Sí. Un, dos, tres, y...
estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire tirando mi moneda.
Sin nombre. Hermoso el tema, sí. Bien, la amanecida le pide a todos ustedes.
Bueno.
Maestro,
chao, hasta luego.
No, espere, nos vamos a ir con música seguramente.
Bueno, ¿Con qué clase de música? Claro. Porque podemos irnos, por ejemplo, con cosas tropicales, podemos irnos con...
¿Con qué quiere irse, Barton?
Me habían pedido ese tango, pero no.
Ah, cántelo.
¿No quiere hacerlo?
No, por favor.
¿No quiere hacerlo? No, vale.
¿Por qué no?
Total, somos grabados.
No, no sé. Vamos a irnos, ¿con qué?
No, pero yo quería escuchar el tango.
Ya, no vale mucho.
Cuando quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esa mesa, ese espejo y esos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que cenizas, nada más. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el instante en que dijiste adiós.
En otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimas. Humedad 68%. Luis Barrio Nuevo habló del acto de las centrales obreras del viernes pasado. El titular de la CGT Azul y Blanca se bajó a último momento de la movilización y explicó por qué.
No quisimos acompañar esto. Nosotros colaboramos, las 5 CGT, con la organización del acto, con los valores del acto. Y ya en la mesa, estar con Yasky, que nos criticaba hasta el 10 de diciembre, ya me comía un sapo preñado, era demasiado. Y luego, que quieran venir a sacarse una foto, cuando estábamos reunidos, las 5 CGT, en la organización del acto habíamos prácticamente terminado, y aparecen desesperados los de la provincia de Buenos Aires, ya lo habíamos planteado, el tema que nosotros marchar con Delía, que iba por las avenidas, por todos lados. Si la tocan a Cristina, nos iban a matar a todos. Ya era demasiado. La Cámpora, ¿qué tenemos que ver con la Cámpora? La Cámpora no tiene ninguna historia. ¿Qué tiene que ver esto? No tiene que ver ni con el movimiento obrero ni con el peronismo. ¿Qué teníamos que ver con Aníbal Fernández, que dijo que la marchita nos la metamos en el tuje?
La FIFA anunció que habrá denuncias penales contra clubes de fútbol por evasión impositiva. Su titular, Alberto Abad, dijo que hay pendientes 99 millones de pesos que están en la etapa de reclamo administrativo. También aseguró que existe una deuda millonaria de parte de clubes por aportes de la Seguridad Social.
Internacional.
Donald Trump ganaría un eventual duelo electoral a Hillary Clinton. Así lo dio a conocer una encuesta telefónica realizada por Rasmussen Reports. Sitúa al empresario en primer lugar con el 41% de intención de voto, superando a la ex secretaria de Estado por tan solo 2 puntos porcentuales.
Deportes.
Básquet NBA, derrota de los San Antonio Spurs como local en la semifinal de la Conferencia Oeste. El equipo de Manu Ginóbili cayó ante Oklahoma City Thunder por 98-97 en un final polémico donde aparentemente le cometieron una falta no sancionada a LaMarcus Aldridge. El bahiense anotó 11 puntos en 22 minutos en cancha, mientras que Aldridge consiguió 41 en 43 minutos de juego. La serie está igualada en 1 y el viernes será el tercer encuentro, pero ahora en Oklahoma. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 6 décimas. Humedad, 68%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.